Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 280 de Insert Coin Games. Esta semana han vuelto Zip y Zape para hablaros de varias novedades que sobre todo tienen que ver con el Starfield. Hay una de cal y una de arena y precios, subidas de precios de Game Pass que se vienen acompañadas por subidas de precios de Play Pass. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Subirán uno después el otro? ¿Ya no se atreverá nadie a bajar? Pronto tendréis el punto de vista de Gringo y Juan. ¡Vamos!
Muy buenas a todos, bien ahí con esas energías, Joaquín, a pesar de ser el último miércoles, sí, oís bien, miércoles de agosto que estamos emitiendo, para no faltar a la promesa de que todas las semanas tenéis un podcast. Bueno, ha habido aquí cierta controversia, la gente que está en Twitter lo sabrá, hubo ciertas quejas sobre que el podcast 279 no salió bien. La gente se generó cierto meme alrededor del podcast diciendo que bueno, que era la versión más íntima de ICG, donde Gringo hablaba en el diván a los oyentes, porque claro, ese podcast que se subió automático, solo se me oía hablar a mí y a ti no.
Ya me estuvo contando Marco de la liada.
Se había bueno. Liado. ¿Sabes todo en base a qué, no? Porque mucha de la gente no lo sabe, pero ya que estamos, vamos a hablar un poquito para que la gente y la audiencia sepa. ¿Qué te contó Marco?
No, pues que habías liado un poco con los audios y tal. Tampoco es que estábamos, me lo contó en Alicante, que tampoco hemos estado tantas veces juntos y siempre ha sido con un poquillo de copillas y tal. Y me dijo que se había liado un poco petarda.
Así es. Para poner un poco en contexto, habíamos prometido que íbamos a tener podcast todas las semanas, pero efectivamente Joaquín y yo este podcast, que salió mal, lo habíamos grabado asíncronamente y se había guardado automáticamente a la publicación cuando nadie podía estar disponible. ¿Qué pasó? Que cuando me pasaste el audio, Joaquín, de alguna manera en tu audio se oía mi voz. Entonces se tuvo que retocar mucho, hubo mucha edición y cuando lo subí por primera vez, programado, subí por error el audio único mío, me di cuenta, lo eliminé y subí después el audio ya bien montado. ¿Qué pasa? Que debe ser que cuando lo programas, pues algo debió quedarse ahí en el vacío y el podcast que realmente se ha publicado es en el que únicamente aparecía mi voz. Que sepáis que el podcast Susurros de ICG sigue en plataformas como iVoox. De hecho, hemos decidido no borrarlo para que si os apetece pasaros por ahí, pues dejéis un comentario y que el meme siga creciendo y bueno, pues nos llene de orgullo y satisfacción. Pero que el 279 bis salió y aunque fuese unos días más tarde, cumplimos con la promesa de un podcast cada semana. Se hizo lo que se pudo, tío. Total, estamos aquí, última semana de agosto. Zipi Zape, de nuevo. El CEO sigue de vacaciones. A este paso nos vamos a quedar con este podcast, tío, y vamos a echarle a Alicante para que nos quedemos esto en herencia, tío.
Sí, todo se tendrá que hablar, aunque yo ya creo que la semana que viene volveremos a contar con él. Alex, no sé si podrá, que tampoco ha estado esta semana, no sé si podrá la siguiente, porque estará bastante liado con temas de curro y demás. Pero bueno, que
le mandamos un saludo a los dos desde aquí.
Que y cuando pueda también estar aquí con nosotros otra vez.
Eso es. Hoy vamos a hablar de Starfield, bastante de Starfield. Vamos a hablar de la subida de precios del Play Pass, al menos en las cuotas anuales. Hablaremos un poco por encima, pues del Baldur's, que Joaquín sigue jugando a él, de lanzamientos como el SeaStars o la cantidad de juegos que tendremos para disponer en septiembre. Hoy, donde tú y yo no nos vamos a quedar cortos de topics, me da a mí. Y que, por cierto, para los que estéis en Twitch, esta será la última vez que veréis este fondo, porque Gringo se va de la comarca y a pesar de que veis un poco el fondo a medio gas, porque ya la mitad de las cosas están en cajas, desde aquí también me gustaría decir adiós, ¿sabes? ¿Te va a dar un poquito de pena, Joaquín, dejar de ver este fondo?
Sí, tío. Ya era un mítico ahí en la comarca de las historias que teníais ahí en la habitación esa con el Darkhold, que ese, tío. la luz compartida con unos de arriba, todo, tío. Todo daba para muchas historias.
La historia del whisky, tío. El whisky se ha venido hoy a la casa para ver si estaba todo bien. Sí, sí, qué grande. Bueno, pues se va a echar de menos. Y nada, aprovechando esto, sabéis que estamos emitiendo todos los miércoles en Twitch. A las 9:30, hora española. Que ya sabéis que si nos escucháis por cualquier plataforma, pasaros y darnos un follow en Twitch, que siempre nos ayudará a crecer. Y de ese modo nos dais el Prime para que Joaquín, pues yo qué sé, se pueda seguir comprando sus
ahora
caprichos.
Es todo para los estudios de Insercoin. Ahora todo va a ir a hacer unos estudios, tío, donde en un futuro cercano Matías Prats venga algún día a hacer la presentación.
Sí, hay que comprar el atril para que Joaquín haga su momento spoilers y tal. Por cierto, a todo esto habrá que ver temas de cuentas porque últimamente Marcos está quedando con todos los beneficios estos del Prime,
Bueno, pero van a ir ahora, todo va a ir destinado a esto, así que yo creo
vale.
Que
ya sabéis, si además durante esta semana compráis todos un ejemplar del libro versión 2.0 de Joaquín en Amazon, que lo tenéis en la descripción, Joaquín ha dicho que va a donar todos esos beneficios a la implementación
a los
de los estudios de
InfeGen.
Eso es. Así que ya sabéis, dar vuestro granito de arena, aparte de usar el código de Wetaka de Joaquín. Y con todo esto, Joaquín, tío, ¿con qué quieres empezar? O sea, tenemos mucha leña que cortar.
Yo creo que empezaría con las noticias del Starfield, que al final el tema de videojuegos es de lo que se está hablando mucho ahora, queda poco para el lanzamiento. Y la verdad es que muchas cosas están girando ahora muy dispares. O sea, desde... primero, hemos dicho que más adelante hablaremos de los precios, ¿no? Pero lo primero que ha causado este Starfield, que ahora está viendo revuelo, es esa famosa suscripción a un euro que teníamos de prueba al Game Pass, y de hecho que mucha gente ha abusado un poquillo de ella, cambiando cuentas y demás, pues la van a quitar. Primero la cortaron a 14 días y ahora ya van a poner el hacha. Yo creo que Microsoft no quiere que haya gente que al final por un euro pues juegue a esto, ¿no? Que para ellos supone mucho. Ha sido pues una gran inversión y un juego que, si sale bien, como ellos esperan, entiendo, podría ser uno de los que esté a la altura de los grandes juegos de PlayStation, ¿no? Todo suponiendo que salga como tiene que salir.
Entonces, va a generar cierto debate, ¿eh? Ahora veremos sobre un poco el tema de las guerras de consolas, que se está reavivando un poco. Pero a ti la estrategia de que justo antes de un lanzamiento de un juego tan importante te capen un poco el acceso por un euro, ¿qué va a hacer para el futuro? Porque obviamente cuando vuelvan a salir más juegos que tengan importancia, que van a quitar por completo la suscripción a un euro.
Ya está quitada. O sea, ya está capada.
Pero
ya
va y vuelve, tío. Había momentos en los que la daban. Ahora ya la han cancelado del todo.
Esto me da que no va a volver. O sea, hemos hablado al principio de los precios que vamos a comentar y tal, de las subidas. A mí me parece que la gente ya ha tenido tiempo de sobra para probarlo por un euro. Oye, y ya hay suficiente gente en el mundo que ha jugado. Y esto es un poco como Netflix, ¿no? Que a lo mejor te pueden salir ofertas concretas, pero que ya lo de ver Netflix a un euro, cosas así, me refiero, ya hay mucha rivalidad, hay mucho contenido, realmente hay muchísimos juegos. Entonces, yo creo que está más que de sobra justificado el quitarlo, y más ante este lanzamiento.
Vale, bueno, hay gente que se ha echado las manos a la cabeza. Al final esto forma parte de la estrategia de ventas y es un juego que ha costado mucho tiempo y mucho dinero desarrollar, y efectivamente querrán tener beneficios. Si mucha gente se aprovecha o se sube al carro de un euro para poder jugar,
pues no, obviamente... Y sobre todo es que mucha gente, o sea, Microsoft ha estado muy laxo con los exploits que ha hecho mucha gente con esta política de un euro. Cabo, se han creado cuentas nuevas, nosotros aquí tenemos gente del canal, pues bueno, mira, que si no te lo puedes permitir. Yo me alegro por ellos que hayan podido disfrutar de hasta, os diría que un año pagando un euro mes a mes. Entonces, pues bueno, pero al final eso tenía que acabar. Oye, le han sacado mucho partido y al final es que es un servicio que está muy bien. Yo ya lo he comentado muchas veces y ahora no digo porque sea el de Microsoft. Nos están comentando muchos seguidores del canal. Yo no lo he probado, pero que el de PlayStation también está muy bien. Yo siempre he dicho que el de PlayStation, si eres una persona que vas a final de ciclo, oye, me parece un lujazo porque lo pagas y puedes estar jugando a todos esos AAAs, por lo que el resto del mundo hemos pagado 80 euros, pues a una mensualidad. Y básicamente, aunque no te vicies mucho, un mes te da para acabarte dos juegos. O sea, estamos hablando que te vas a estar jugando a aproximadamente 15 euros por ahí, dos juegos al mes.
De hecho, nosotros tenemos un seguidor dentro de nuestra comunidad, Guy Bruce, que se ha comprado hace nada la Play 4 y se ha unido al Play Pass y ha estado jugando hace nada al God of War del 2018, ha jugado al Final Fantasy VII Remake y creo que está en una ola de no parar de jugar Full Pedals. Creo que claro. es la Play 5, perdona, se ha comprado, pero está jugando a todos los juegos de la anterior generación.
Es que, me refiero, son juegos que sí, por supuesto, que ves los gráficos, habrán podido envejecer y tal, pero sobre todo los que nosotros recomendamos aquí son juegos que están muy cargados de historia y de un buen gameplay y demás. Entonces, a mí no me parece significativo jugarlos ahora. O sea, no me parece que hayan envejecido tan mal y a mí los gráficos me parece que siguen estando bien. Entonces, me parece un chollazo. Desde luego, al típico que por lo que sea, por X motivos, porque es fan de PC, porque no quería tener la Play, que al final con esta oferta se ha comprado la Play 5 y no tuvo la 4, pues me parece me parece un servicio que te sale fenomenal. Fenomenal. Por no hablar que entiendo que PlayStation también hará como está haciendo Microsoft y meterte en muchos juegos indies que yo de otra forma ya he dicho que no habría jugado. Entonces, para mí me parece una oportunidad a la hora de descubrir juegos. Yo sí que por el canal no me puedo aprovechar de estos first party de Play porque los juego en el momento que salen, pagando los 80 euros, sí. Pero si no, estaría encantado. Si fuera típico padre, familia, que no tengo mucho tiempo y demás, pues tío, y que me puedo tomar el tema de los vicios, no que puedo, sino que debo tomármelo con más calma, pues sin duda esta sería una gran opción.
De hecho, está en el chat comentando, dice, de momento he jugado God of War, Ratchet & Clank, Sackboy, Final Fantasy VII Remake, empecé el Ghost of Tsushima y ahora estoy con el Sea of Stars. Todo en Play Pass. Claro. Para que luego venga la gente a decir que no damos voz a la gente de PlayStation. Como podéis ver, aquí tenéis un ejemplo de éxito de que el Play Pass también tiene su sitio para mucha gente. Y está sí. Alex en el chat, que te mandamos un saludo, y Pitos82, que es un grande también entre nosotros, que está reclamando que si se queda con el dinero. No sé si te suena de algo ese nombre.
Sí, yo siempre comenté que antes de que estuviera el Play Pass, la forma de hacerlo era, pues, oye, o te comprabas la consola antigua, te ibas a un game, te comprabas la consola antigua y te comprabas los juegos de estos de segunda mano y al final por poco dinero, vamos, te montabas un año de vicio, pero ahora que tienes el servicio ya encima te ahorra todo porque, oye, mira, salió esta oferta de la Play por 100 euros menos, te puedes comprar la Play 5 y prácticamente no tener que comprar juegos a 80 porque si no juegas a los de las 4, tienes ahí para mucho tiempo de vicio. Y ya al final, básicamente, cuando te vayas poniendo al día, van a estar los primeros juegos de PlayStation 5 First Party también en el servicio. Entonces, pues mira, que por un módico precio mensual le van a sacar muchísimo partido. Ya está, muy bien. La verdad es que, mira, aquí el primer paso lo dio Microsoft. PlayStation al principio decía que esto no era viable, ahora ya está detrás y al final salimos ganando los gamers, si es que todos. Es lo que tiene la competencia.
Bueno, vamos con el jaleo. El Starfield está a la vuelta de la esquina. Para la semana que viene seguramente ya podáis hablar sobre él.
Yo no creo que pueda hablar mucho. Ya avisé en el canal, no voy a empezar Starfield o no tengo intención de empezarlo hasta que no me termine el Baldur's. Y el Baldur's lo estoy jugando va a ser un playthrough prácticamente del 100%, dentro de que es un juego gringo en el que no se puede hacer el 100%, ¿vale?
Pero porque estás en modo completionist, me sorprende, ¿eh?
Sí, porque es un juego que no lo voy a rejugar. Son demasiadas horas. Entonces, ese sí, el gameplay que voy a hacer va a ser, estoy haciendo todos sidequests y que no se pueden hacer todos, gringo, porque es un juego en el que X decisiones que tomas te abren algunos quests, caminos, pero te cierran otros. Mm-hmm. Entonces, me refiero, nunca con un playthrough puedes jugar al 100%, ¿vale? Pero bueno, yo me conformaré, me voy a jugar uno, luego igual me veo el típico vídeo de YouTube que me enseña unos cuantos finales, así alternativos para ya saberlos, y ya está, no lo voy a rejugar. Ahora, no me apetece meterme en Starfield hasta que termine el Baldur's. Oye, que a lo mejor sale el día de salida, me caliento, me lo bajo y digo, bueno, venga, pues juego un día Baldur's, un día Starfield. Pues a lo mejor, no lo sé. Tiene que llegar ese día y me tengo que ver.
Fíjate que dijiste que ibas a ser un poco flexible, que igual ibas a romper esa obligación tuya por jugar dos juegos a la vez. Pero vamos, que si estás tan enganchado con el Baldur's, oye, me parece bien. Me imagino que Marco comentará, porque si no me equivoco sale el día 6 y el día 6 es miércoles. Es el miércoles que viene, ¿no?
Ahora te digo exactamente si quieres saber el día.
El miércoles que viene. El día del podcast de la semana que viene quizás sale el día 6. Puedes jugarlo el día 1 si pagas la premium. ¿El día 1 de qué? ¿El día 1 de septiembre? Lo dice esto Marco en el chat. Si pagas la premium. La premium es la Ultimate. El Game Pass puedes pagar 35€ por la edición deluxe. Yo no voy a pagar una mierda. Yo de momento lo he dejado ya descargado. Puedes predescargarlo, tío, con tus paredes invisibles y tal. Lo puedes tener ya preinstalado en tu ordenador. Vamos a hablar de las paredes invisibles. Tú decías que no has visto el vídeo porque no querías comerte ningún spoiler, Joaquín.
No, yo ya en su día dije que no me gustó nada ver los vídeos de gameplay de este juego, porque es un juego el que me apetecía sorprenderme, ¿no? Quería tener una experiencia en plan Parque Jurásico y creo que es un juego que, independientemente de que me encante o no, iba a disfrutar muchísimo más sin haber visto nada. Entonces, bueno, ya me vi obligado a ver bastantes vídeos de gameplay, y este que salió no lo quise ver. Entonces, hablan, bueno, tú me has dicho que lo has visto, yo te comento la noticia, lo que había leído, que ven en este gameplay ciertas barreras invisibles o paredes invisibles, ¿vale? Que va un poco en contra de lo que Todd Howard nos vendía, que básicamente es todo es explorable.
Pero y para más Inri, forma parte la exploración encontrar una pared invisible, ¿no?
No.
Forma sí, parte de la exploración.
A ver, gringo, tú puedes poner a lo mejor un acantilado.
Que sí, que estoy de broma.
Que si te caes, mueres. O en el océano poner que no hay mecánicas de agua. Bueno, o sea, hay ciertas cosas que la gente puede llegar a pasar, ¿no? O típicas montañas de estas que ya empiezan a ser tan elevadas, tan puntiagudas, que no las puedes trepar.
Ya.
¿Vale? O sea, eso es razonable. Pero el que haya zonas que tú puedas ver y luego no te puedas meter por lo que sea, que está en muchos juegos, que no pasa nada, que son juegos cerrados o semiabiertos, pero no en un juego que has vendido que es 100% explorable. No tiene mucho sentido.
La primera gran pregunta es, ¿tú consideras que está bien criticar esto? Y en segundo lugar, si crees que sí, ¿crees que es justificable porque es exclusivo de Xbox? O sea, ¿lo ves como una herramienta que va a ser criticable por gente de PlayStation apuntando a los de Microsoft? Menuda mierda, tal cual, sois como el No Man's Sky, pero cuando salió, o si fuese un third party, esto sería permitido. O sea, la gente no lo criticaría tanto.
Bueno, es que dentro de lo que es la guerra de consolas, que también has comentado al principio del podcast, que este juego es de los que lo está reanimando, porque Microsoft lo ha pagado a golpe talonario y demás, lo que ahora no me voy a meter, me parece un poco absurdo, ¿no? Porque es como si sale el siguiente God of War y es una mierda. Y es en plan, tío, es que salimos perdiendo todos los gamers. Vale, sí, si eres el típico gamer que por tener una fe, no pruebas los juegos de otras empresas, pues bueno, pues tú te lo pierdes y está claro que te va a dar un poco más igual, ¿no? Que el juego sea una mierda, pero en realidad el que estás ahí limitándote eres tú. Pero el resto de gente que a lo mejor no juegas a otras cosas porque no tienes el dinero en el momento, pues es algo que lo puedas jugar en un futuro. Entonces, que el juego sea un fracaso, a mí nunca me alegra, pero de nada, de ningún juego. Me refiero, a mí Nintendo saca un juego, yo a lo mejor ahora no tengo una Switch o no estoy jugando el juego de Switch, pero ¿quién me dice a lo mejor que en 4 años o 5 Nintendo saca típica consola con típicos programas estos para jugar a juegos antiguos y oye, pues los voy a jugar porque me da por ahí? Y si son una mierda, pues yo que me los voy a perder. O sea, que me refiero que a veces nosotros cuando sale un juego como el Mario Strikers o tal, nos podemos echar unas risas porque ya nos prohibíamos, pero juegos míticos o que se plantean como posibles míticos, como es este Starfield, que nos va a ofrecer muchas cosas nuevas, mucha exploración, que sea una mierda.
Pero tú, porque eres objetivo.
Me parece un drama, pero me parece un drama para todos. Obviamente que la gente que sea hiperfan de PlayStation y por eso no lo vaya a jugar, pues bueno, el drama es menor. O quizá mayor, porque se lo deberían hacer mirar, ¿no? Es un poco absurdo. O sea, es como, oye, yo puedo ser de la tortilla de patata con cebolla y me gusta más y la defenderé siempre, pero oye, yo voy a un sitio, me pongo una tortilla de patata sin cebolla y me dicen que está increíble y la pruebo y me la como igual. Y prefiero que esté buena que sea una mierda.
Yo quiero decir, a ti, como la experiencia, ¿vale? Yo he visto el vídeo, te lo voy a describir un poco por encima, porque tú dices que no has querido verlo para no comerte spoilers, pero básicamente alguien, y no sé dónde, sale en un mapa y se pone a andar en línea recta durante 10 minutos. Sale un temporizador abajo y a los 10 minutos aparece el mensaje de ha llegado al límite. You reached the boundary, no sé qué. Algo así. La cuestión es que durante los últimos 7 minutos de andar, o sea, son 3 minutos donde ves cosas, y los siguientes 7 minutos no hay nada. ¿Vale? Es un planeta donde hay rocas que van saliendo y vas pasando montañas y tal y cual, vas avanzando.
A ver,
avanzando.
Gringo, pero vale, termina tu descripción y te hago mi comentario.
Vale, sí, entiendo, está acelerado, ya sé que está acelerado, pero no hay mucho más que ver, lo dice Marco en el chat. La cuestión es, sé a dónde quieres ir, que si prometes que puedes explorar todo, lo dices, y si no, no lo digas. Estoy de acuerdo. Pero tú, con la magnitud que va a tener este juego, ¿criticarías tanto como la gente está intentando tirarlo abajo como una mierda de juego debido a esto?
No lo criticaría tanto. Sí que es cierto que incluso a un desarrollador le preguntaron, ¿vamos a poder explorar todo? Y el tío contestó, sí. Y enlazando con otra noticia, de la que íbamos a comentar, va a decir, y en los mods que van a ser salvajes, que vais a poder hacer de todo, vais a hacer vuestros propios planetas. Ahora, dentro de esto, gringo, cosas que se me ocurren, que puedan pasar. La primera es que cuando tú haces un juego del espacio, gringo, la mayoría de los planetas no hay nada.
Claro.
O sea, que el planeta Tierra es una puta excepción. O sea, que lo de andar sobre rocas 10 minutos, eso es lo normal.
O sea, por eso que quiero decir que si estás andando 10 minutos, que a lo mejor si te han puesto una pared invisible para que no sigas, te están haciendo un favor. Es como, oye, que no vas a encontrar una puta mierda ahí delante.
Claro, o sea, me refiero a que la mayoría de planetas son así, no hay nada. O sea, el 99% deberían ser inhabitables. Para empezar, muchos no podrías ni aterrizar, porque son en plan típicas mierdas de gas, de volcanes, de no sé qué. Entonces, que aquí es un juego que para hacerlo más divertido harán que muchos más planetas se puedan explorar y más, me parece bien, pero que la mayoría es así. O sea, lo encontrar vida es algo complicado, pero bueno, que para hacerlo más divertido está claro que va a haber muchos asequibles. Y luego, lo otro que se me ocurre es que yo no sé cómo gestionan el tema del oxígeno. Pero, gringo, si en un planeta no hay oxígeno, se me ocurre que tú tendrás tu nave...
Como tu bolsa de inventario infinita, tío.
Claro, bueno... Sí, pero se supone que esto es un juego de ciencia ficción.
Yeah.
O sea, que si tú estás explorando un planeta que no hay oxígeno, pues tendrás que ir en tu coche, que tendrá X, llámalo, horas o días de oxígeno, y cuando sales de tu coche con tu mochila, que igual, que tendrá tus horas o días de oxígeno.
La gran cuestión es, incluso teniendo esas pequeñas limitaciones, imagínate que no te controlan el tema del oxígeno o te ponen una barrera invisible, aún así... ¿Consideras que las críticas que le están intentando sacar a este juego, como que la pantalla de inicio es muy simple, o cosas que se están diciendo por aquí para intentarlo tirar abajo, son críticas realistas? ¿O es gente fanboy simplemente
estando
en contra?
No, yo creo que es mucha gente fanboy. De hecho, este juego en Steam, ¿eh? Y eso que sale en Game Pass, en Steam ya ha destronado al Baldur's Gate, en plan en reserva, si ni siquiera ha salido. Entonces, ya va a ser en ventas, va a ser un éxito. Otra cosa es que luego no cumpla las expectativas. Ya vuelvo a lo mismo, el Cyberpunk ha marcado un precedente de cómo no se deben hacer las cosas, cómo no se debe presentar, cómo no se debe intentar engañar a la gente, porque luego eso te va en tu contra y te persigue. Entonces, si tú este juego... Pero es que Todd Howard, tío, es muy... Es, tío... O sea, el pavo es un feriante. Tú llegas ahí, es el típico que te dice, acércate, si te vienes tú, cómprale a tu novia. Entonces, el pavo es un feriante y a mí eso me da un poco de miedo. Ahora, aquí... Con este juego yo creo que Microsoft tiene que estar ya muy detrás para decir, oye, aquí no, lo ha dicho Marco muchas veces, es en plan, no la podemos cagar. O sea, ya han salido muchas cosas mal, el Halo, el de vampiros este, el Dreadfall, tal, o sea, llevan muchas cagadas. Y necesitan un juego sólido, tío. O sea, pero ni siquiera sólido, full pedal.
Necesitan sí, un pero que dé un golpe encima de la mesa. Como los sólidos
decir,
de
oye,
antes.
Que no es que estamos mirando a PlayStation de cara a cara, porque no es así. O sea, aún les queda mucho para esos. Pero sí, en plan, oye, mira, que la calidad que da PlayStation con sus juegos la podemos dar nosotros. Y lo necesitan. Y lo necesitan con este Starfield.
Bueno, tenemos aquí al chat bastante activo, donde Marco, que no ha podido estar, simplemente está aquí también comentando, porque quiere meterse en la conversación entre nosotros y no puede. Entonces, Marco, efectivamente, lo que has dicho es una frase que voy a intentar transmitir aquí, y es que la gente quiere que este juego salga mal. Esa es la realidad. Parece que es el ambiente que se está generando, ¿no? Y un poco esa parte de guerra entre consolas que hace que sea un poco desagradable, o sea, incómodo, la situación que estamos viviendo, porque joder, a nosotros lo que nos apetece es un juego que salga bien, tío, y que empuje tanto a la generación como a los... la industria de los videojuegos un poco más adelante. Y cualquier cosa en contra, tío, no ayuda a nadie. Tenemos a Moy Barrios que dice, yo ya me pillé ya el mando Limited. Que salga por Game Pass es increíble. La apuesta de Xbox es dura. Pues vamos a ver. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero falta una semana. Mucha gente diciendo que si el Starfield será GOTY, y hay gente que dirá que será un Starfield. La semana que viene seguramente Marco nos podrá comentar sobre ello. No sé, a mí me va a dar rabia. Lo tengo preinstalado y cuando pueda lo probaré. Y si no es en 2 semanas, pues daré un poco mis impresiones. Mañana creo que es la fecha de embargo donde las principales revistas y prensa especializada va a poder dar su opinión del juego. Así que bueno, este podcast es justo antes, así que no vamos a poder comentar todas esas opiniones del resto de la gente. Pero esto es virgen, genuino, como para que veáis que no estamos influidos por nadie. No sé qué más añadir a esto, Joaquín.
Bueno,
tú querías mencionar
hay una cosa Valda. Para la gente que sea fan de Imagine Dragons. ¿Vale? Que
eso
es un grupo de música bastante
sonora.
Conocido. Deciros que han sido los encargados de hacer la banda sonora. Oye, pues de puta madre, ¿no? Yo es como si voy a jugar un juego y me dice que la banda sonora la ha hecho Muse. Pues es algo que me haría mucha ilusión. Entonces, entendiendo que este es un grupo grande, conocido, ha tenido algunos temas emblemáticos. Bueno, pues que sepáis que están detrás, ¿no? Que me parece que esto es algo así un poco innovador. Yo no sabía, que no digo que no los haya, pero de grandes grupos que se hayan dedicado a hacer la banda sonora de un videojuego. Sí es cierto que Michael Jackson hizo sus pinitos con alguno de Sega, pero en general no era algo...
Pero tal. Solo una canción. Y dice
no,
el chat.
No. Yo, por lo que leí en la noticia... Es que estaban haciendo un tema, pero que la banda sonora la habían hecho ellos. Quizá también digo, los Desgraciadamente los periodistas muchas veces no se saben expresar bien. La frase que yo leí, y tal y como lo leí, es que ahora mismo había un tema de la banda sonora que Microsoft ya había puesto para que la gente lo pudiese escuchar, pero que la banda sonora se había encargado de Imagine Dragons. O sea, lo de un tema es que hay un tema que han dejado que se pueda escuchar ya, antes de que salga el juego. Entiendo que en Spotify o en YouTube, no sé dónde leches lo habrán sacado, pero que es un tema. Pero el resto ponía que estaba hecho por Imagine Dragons, o si no, es que el periodista de turno no se ha sabido expresar bien.
Más bueno, y cosas... si no, la semana que viene Joaquín hará una fe de ratas, una fe de errores, y informará que se ha equivocado. Cosa que aquí normalmente no ocurre, porque Joaquín nunca se equivoca.
No, yo digo, a ver, yo no me equivoco, pero si yo leo una cosa y el que la ha escrito mal y no se sabe expresar, pues me refiero. No puedo hacer nada. O sea, yo ya la información, que es como si meto la página de PlayStation, como ahora más adelante os diré precios, y me decís, Joaquín, los precios están mal. Yo, bueno, no sé, yo me he metido en la página y los he copiado, no he hecho otra cosa. Si ellos han colado. Pero bueno, fuera de eso, sobre Starfield, nada, ya tampoco queda mucho más que decir. Que es un juego que a mucha gente le va a animar el probar pagar el PlayStation, o sea, el Game Pass, perdón, para ver qué tal está, y a raíz de ahí, si le gusta la experiencia, encima va a poder jugar a otros juegos. Luego, oye, hay mucha gente, en cambio, que es muy fanática de Steam y sí o sí se lo va a comprar en Steam, como ya estamos viendo, hay muchas reservas. Es un juego que, si eres de los que te gusta instalar mods, que a mí no me encanta, lo de instalar los mods debería ser algo muy fácil y para mí aún no está conseguido. Desde luego, júgalo en PC, porque este es un juego que con mods se va a hacer locuras.
O sea, yo lo he descargado en PC, tío.
Auténticas bueno, locuras.
Lo he preinstalado, pero me apetece jugarlo en PC. Me apetece. Pregúntale en el chat que si Marcos ha pillado el especial con el reloj. Y responde, ojalá. Es raro que Marcos no se haya pillado esto con el reloj.
Es que, tío, lo del reloj... El tema está, tío, que el reloj de verdad sería para usarlo. Y aunque está guapo, hay mucha gente que ya tiene el típico... Apple, mira, esto lo que pasa es que no iba a pasar porque es
Se Microsoft. Lo podemos regalar por su cumple, tío.
Pero habría sido épico que fuera un Apple Watch específico de Starfield. Pero claro, la gente quiere su Apple Watch y yo un reloj de estos hechos de Microsoft, yo no sé cuánto éxito tendrán. Y obviamente, siendo Apple la competencia, no creo que fueran a tirar por ahí. Pero bueno.
Oye.
Sí.
Yo te iba a decir, yo creo que dejamos aquí el Starfield hasta la semana que viene porque tampoco tenemos mucho más que opinar.
No, efectivamente, te iba a decir que iba a pasar ahora lo de los precios.
Los precios del Play Pass. Que sí. Sigue sin saber cómo se llaman, pero aquí lo llamamos
no, Play Pass. Ahora sí, me los he apuntado, ¿vale? Para poder decir los precios. Ha salido una noticia que PlayStation iba a subir su suscripción anual. Aunque bueno, yo aquí me he apuntado porque Gringo me ha dicho, apunta las mensuales para comparar un poco y son los precios en España a día de hoy, ¿vale? Entonces, que sepáis, para comparar un poco, Microsoft ofrece mensualmente el Ultimate a 15 euros y mira, es 14,99. A mí lo del 99 me parecen chorradas. Yo siempre, cuando es algo 14,99, 15 euros. El de consola son 11 euros y el de PC son 10 euros. Es cierto que en PC hay juegos que salen que no están en consola hay juegos que salen que no están en PC, y en Ultimate tienes todo. Además, en algunos tienes partidas cruzadas y demás. Y yo creo que en un futuro va a que todo directamente pueda estar cruzado. Pero bueno.
¿Precio anual? O sea, si fuese... No sé cuál es el precio anual, si lo comprases y tuvieses descuento, pero a ese precio... El Ultimate te saldría a 180, el de 11 euros te saldría a 132 y el otro a 120.
Sí, siempre
a lo mejor hay un pack más barato.
Siempre hay descuentos, gringo. Siempre suele haber descuentos por lo de los 3 meses, incluso por las tarjetas estas que te venden algunas tiendas, suelen ser un poco más baratas.
Ya que estamos y vamos a comparar, porque lo que vamos a debatir aquí es que el Play Pass es el que ha subido de precio.
Sí, y ahora te iba a decir los precios del Play Pass. Entonces, el Play Pass, lo que pasa es que el Play Pass tiene como 3 ediciones, 3 categorías. Lo de Game Pass, más que categorías, está enfocado a que si vas a jugar en consola o en PC o en los dos, ¿vale? Mientras que lo del el Play Pass no. Pero no me voy a meter en explicar lo del Play Pass porque ya lo hemos explicado en algún podcast, solo os voy a decir los precios. El Premium, el Play Pass Premium, que es el PPP, vale 17 euros. El PP Extra vale 14. Y el PP Essential, o sea, es que tienen dos PPs, joder, macho, 9 euros.
A todo esto, el Essential sube un 16%, el Extra un 21% y el otro un 22%, creo, si no me equivoco. Ojo, porque la subida es importante.
A ver, es que ahora mismo está pasando con los streaming también, que van a subir precio. Aquí en España lo que pasa es que normalmente tenemos suerte y somos de los últimos en darnos cuenta de estas subidas porque tardan en llegar. Pero que a nivel mundial el streaming, tanto de vídeo como de videojuegos, está subiendo. Porque claro, al final, cuando te sale la competencia es lo que tiene. Es que cuando tú solo eres Netflix, o en este caso solo Microsoft, y todo el mundo está entrando y pagándotelo a ti, muy bonito. Pero cuando tienes competencia, el mercado se empieza a dividir. O sea, no todo el mundo tiene Game Pass y Play Pass. Y más en consolas se ve aún más que las plataformas. Porque sí que es cierto que las plataformas estas de streaming de televisión, sí que hay mucha gente que tiene dos o hasta tres plataformas pagadas. Hay gente que tiene más, pero bueno, yo creo que lo normal en Estados Unidos debe ser la gente que paga entre 2 y 3 al mes. Creo que debe estar por ahí. Se cogerá, la mayoría de la gente suele tener Netflix y luego una más económica. O a lo mejor ya dos y algo así. Pero con los videojuegos yo creo que hay poca gente que paga los dos. Y encima Nintendo también te cobra. Entonces, claro, hay que elegir. Y mucha gente que se ha pasado al Play Pass, a lo mejor antes estaba en Game Pass. Y de repente PlayStation ofrecía esto, ha empezado a ofrecerlo y ha dicho, oye, mira, me paso. Y esto implica, pues, obviamente, que el crecimiento del Game Pass se habrá visto disminuido. Y al final, si los números no te cuadran, pues tienes que subir el precio.
Sí, quiero decir, al final todo tiene sentido, pero es verdad que estamos en una situación en la que todos los precios últimamente están subiendo mucho. O sea, el año pasado se hablaba de la inflación que había pegado un pelotazo, se había ayudado incluso aquí en España con 20 céntimos al combustible y tal y cual, pero ahora eso ya se ha quitado y ahora todo cada vez es más caro, tío. Pensaros muy bien a qué plataforma os queréis casar o suscribir, porque esto al final va a repercutir bastante en el bolsillo de cada uno de vosotros. Sobre todo qué clase de juegos vais a querer jugar en el futuro, y habiendo ciertos exclusivos en una u otra plataforma, pues va a decantar una cosa o la otra. Lo bueno de todo esto es que no te van a exigir una permanencia.
No, eso es lo... O sea, de los contratos anuales van de eso, va al final de evitar que la gente se te escape. Pero bueno, yo ya he comentado muchas veces que si no te llega la pasta, pues tío, medio año estás con Play y medio año estás con Xbox. Ya está. Y así puedes probar casi todo. Si es que, me refiero, que ahora mismo la oferta de ocio gringo es tan grande que no se da abasto. Yo, por ejemplo, tengo un problema. Sí, yo pago bastantes cosas tipo Netflix, HBO y no las puedo aprovechar. Ahora mismo estoy tan saturado con los videojuegos que apenas me da la vida para ver series.
Había un gran debate y tendremos que entrar más en profundidad cuando se acerque el final de año, si este 2023 es casi tan bueno en los videojuegos como en 1998, que si no me equivoco fue el mejor año de los videojuegos que nosotros catalogamos. Salieron grandes joyas. Habrá que debatirlo, pero es normal, que es que yo escucho a Marco en este podcast decir, es que no doy abasto con las series. Claro, no te das abasto porque tienes tantos juegos a los que jugar que no hay manera de llegar a ello. Oye, que estamos de enhorabuena, que llevamos unos años desde el 2020, 2021 y 2022 que han sido un poco mierdas. De hecho, se ha pasado Ruffer por aquí, por el chat. Desde aquí te mandamos un saludo y muchas fuerzas, que sabemos que dentro de poco empiezas tu etapa universitaria. Y dice, vengo a ver si habláis del Armored Core.
A ver, ya, no ya adelanto. Hablar. Al Armored Core es que ya se lo digo a todo el mundo. Es un juego que me quiero viciar, al igual que me quiero viciar al Blasphemous 2, al igual que me quiero viciar al Sea of Stars, al igual que me quiero viciar al Starfield. No me da la vida. O sea, ahora mismo estoy con el Baldur's. Me he propuesto terminármelo sí o sí. Intentaré terminarlo antes de que salga, antes del día 6. Si no, pues le dedicaré el tiempo que le tenga que dedicar, porque lo estoy disfrutando mucho y no quiero cargarme este juego. Pero no me da la vida para jugar a más juegos. Entonces, o pueden... Gringo últimamente también está muy liado, Alex también, y Marco pues sí que está eligiendo también sus batallas, que ahora creo que está con el Blasphemous 2 y demás. Pero no le vamos a poder dar a todo. Sí, es una pena que seamos cuatro y no vayamos a poder, pero son las cosas. Y me jode, porque ya sabéis que los juegos de From Software son de mis favoritos. Sé que este es muy diferente, pero también tenía muchas ganas de jugarlo.
Oh, tú decías que era un experimento y, bueno, oye, se acabará jugando, ¿eh? No os pensáis que vamos a pasar un poco del tema, pero es verdad que nos tenemos que coordinar para ver de qué manera nos dividimos. Ruffers nos comenta que el juego salió el día 26 y que a día de hoy, día 30, ya se lo ha acabado. Para ser un juego de From Software, Joaquín, ¿no consideras que para un jugador experimentado como puede ser él, 4 días es poco tiempo para un juego que supuestamente debería ser difícil? Había oído que la gente incluso estaba atascado en el primer boss, que era el del tutorial.
Sí, sí, me sorprende, pero... También es cierto que los juegos de From Software son juegos de dinámicas. Muchas veces son juegos de coges la dinámica, igual Ruffer ha dado con el típico mecha que se ha construido él, bastante flexible, que le permite afrontar pues los distintos bosses con una probabilidad de éxito alta si tienes manos. Y oye, luego hay juegos de From Software que cuando la gente los tiene ya en plan dominados, se los acaba en poco tiempo. Tú ahora mismo le pones al señor Barnes a jugar al Sekiro y se lo acaba en un par de días.
Pero claro, es cierto que no le ha echado horas.
Claro, es cierto que le ha echado muchas horas. Entonces, yo no sé. O sea, puede ser que el juego tenga ciertas mecánicas que a Ruffer le han entrado de forma natural y se lo... A ver, entiendo que también si se lo acaba en 4 días se habrá echado unas buenas viciadas. No sé, tampoco sé si se ha metido en el típico vídeo de estos, del típico loco que se ha hecho 1000 mechas y te dice que yo no lo haría, porque a mí justo lo que me mola de este juego es el hecho de experimentar, ¿no? Otra cosa es que ya un boss se te atragante mucho y busques un pelín de ayuda para ese boss concreto. Pero oye, que siempre hay gente que te dirá, oye, mira, pues busca estas piezas, construye un mecha, sí, y tal, y vas a reventar. Pues a mí me parece...
Creo
un poco
que no ha tenido tanto tiempo para tener el juego en abierto, digamos, si salió el día 26, como para poder ojear en algún lado cuáles son las mejores recomendaciones, creo. No sé. Habrá que ver. Tú decías...
En el Baldur's yo a veces que me meto para ver algún vídeo tal, de alguna quest de dónde está algo o tal, cada 2x3 te sugieren en plan de build de no sé qué, de la hostia build, y yo, tío, no. Yo me estoy jugando con mi lock y va a ser un puto lock hasta el final. Pero vamos, que hay gente que le gusta romper sistemas, yo a veces entre ellos, pero me gusta que se me ocurra a mí no mirarlo de una tercera persona, porque ya no me parece divertido.
Bueno, yo estaré esperando un poco a ver qué opinión das. Yo no creo que juegue al Armored Core, pero tú sí. Y sobre todo ver las opiniones que la gente ha vertido un poco en nuestro Discord, que si nos estáis escuchando, creo que no os he sugerido que os unáis, pero ya sabéis que está en la descripción. Hay gente que no lo encuentra, pero está en la parte de ahí abajo. Ahí tenéis el invite y os unís a la infamia. Saludos, Puizo. Hacía mucho que no te veíamos por el chat. El Sea of Stars salió ayer. También le tienes ganas. Hay mucha gente que está diciendo que es muy Chrono Trigger. Exacto. O sea, que a ti te flipará.
Es que los combates, los gráficos, todo... O sea, se nota que es de una persona enamorada del Chrono Trigger.
¿No preferirías no jugar el Starfield para empezar con este primero? Porque a lo mejor dura menos.
No, es posible que dure menos, pero Starfield lo tengo que jugar. Porque el Starfield es un juego que no quiero llegar tampoco muy tarde, porque es un juego que genera comunidad. ¿no? De estar comentando, como para mí lo ha generado también el Baldur's, de estar comentando las cosas que haces, las cosas que ves, los planetas que te encuentras. Entonces, no quiero llegar tarde.
Vale.
Mientras
el
Sea of Stars no es el típico el que vamos a estar. Va a ser una historia lineal como el Chrono Trigger. Espero que sea muy buena y lo voy a disfrutar. Pero no me importa, al igual que el Blasphemous, jugarlo un poco más tarde. Me jode un poco más lo del Armor Core, pero diciéndome que se han acabado en 4 días, pues mira, ya está, es lo que hay. Tampoco es un juego... los juegos tienen que durar un poco más para que se genere ya la típica comunidad de estas que vas comentando cosas y demás, como fue el Elden Ring. ¿Sabes? Que el Elden Ring te llevaba una vida acabártelo.
Preguntan en el chat que si vamos a jugar al Starfield pagando 30 euros para jugar 4 días antes. Esto lo hemos mencionado antes... Y creo que ninguno de nosotros lo vamos a hacer. Teniéndolo en Game Pass el día 6, aquí ninguno tiene ningún interés en pagar un poco más por ahorrarte 4 días. Entonces...
No, yo desde luego que no. Y más teniendo el Baldur's, que me lo quiero acabar. Es que no, el Baldur's no me lo voy a acabar antes de... O sea, no me lo voy a acabar mañana. O sea, estoy... Me queda el acto 3 entero y debo estar... Yo ya calculo que por el final del acto 2. O sea, que con suerte me lo ha acabado antes de que salga el día 6. Pero antes no.
Vale. El Sea of Stars lo están valorando muy bien. Muy, muy bien, tío. Es una oda un poco a esas ganas que tenías tú de volver a jugar un Chrono Trigger. Y...
Bueno, yo creo que tengo yo y que tiene mucha gente. Y bastantes personas se preguntan qué le pasa a Squaresoft con cómo son de hacer remakes de mierdas y tal, que no se metan con un puto remake del Chrono Trigger. Y yo es que creo que el Chrono Trigger fue un punto tan álgido que a lo mejor no saben si simplemente hacerlo igual pero mejorando gráficos y tal y cual, si cambiar el gameplay como han hecho con el Final 7, no lo sé. O simplemente es que no se les ha metido en la cabeza, porque yo no lo puedo entender. O sea, no puedo entender que es un juego que salió antes que el Final 7, es un juego de Super Nintendo. Para muchos, el mejor juego de Super Nintendo. Entonces, que nadie haya hablado, que no se haya... No me entra en la cabeza.
Bueno, hay veces que pasan estas cosas, ¿eh? A la gente le gusta una película más que el resto y al final las grandes joyas permanecen ocultas hasta que los realmente fans del género pues lo valoran, ¿no? Y incluso es mejor que no sea descubierto por la masa, porque lo distorsiona, quizás. No sé.
Bueno, a mí me parece muchos años, Ringo. Ya iba siendo hora que lo hubiesen mencionado, que tal, que alguien... Es que no sé, tampoco sé... ya te digo que internamente Square no me termina de gustar cómo está haciendo las cosas últimamente.
Ya. Yeah. A todo esto, mañana día 31 también sale un Nintendo Direct, que yo sé que a ti te importa bien poco. Ya se ha visto claro desde que hablamos del Zelda que Nintendo no es santo de tu devoción, pero sale un pequeño directo de 15 minutos hablando del Super Mario Bros. Wonder, que es una reinvención de esos Super Marios 2D, que a priori lo que yo he visto por encima tiene buena pinta. Para la gente que esté en el directo, lo voy a poner aquí un poco en el fondo y tú, si quieres verlo también, para que me digas un poco a ver qué te parece. Pero visualmente tiene los mismos colores que podría ser el Super Mario World, seguramente con una pequeña reinvención. Que vale, que a lo mejor no puede ser el mejor juego del año y no va a ser un GOTY, pero puede traer de vuelta cierta nostalgia. Y no tiene mala pinta, tío.
No, yo lo que pasa es que ya os dije que yo el género plataformas para mí está atrás. Otra cosa es que las plataformas sean un complemento de un género distinto, que bueno, las puedo llegar a tolerar, pero un juego que gire en torno al plataformeo no es para mí. Ahora, es un juego que entiendo perfectamente en Switch, es una consola que si tienes niños de determinada edad, un juego como este se lo van a pasar en grande. Entonces, oye, encantado de que salga. Y es un juego que, lo dicho, si tuviese otra edad, seguramente lo disfrutaría a tope.
A mí me atrae mucho, ¿eh?
Pues dale caña. A ver, Nintendo suele tener juegos con un gameplay divertido. Entonces, si para ti las plataformas no han muerto o siguen vivas y lo disfrutas, pues te lo vas a pasar bien.
Sí, sí, puede ser. También comentar por encima que he recibido un email de mi amigo de Steam diciendo que Invisible Inc., un juego que han recomendado mucho por aquí, incluso Alex, que es un juego que cualquier fan de la estrategia debería jugar, está de oferta con un 80%, un 75% de descuento. A 5 euros está con el DLC, así que sepáis que lo he comprado y que está la oferta hasta el día 4 de septiembre, si no me equivoco. Así que cuando tenga un hueco, que sepáis que lo probaré. Y no sé, han dejado por ahí en Discord que querían que tú hicieses el review del Samba de Amigo. Era un juego en el cual tienes que bailar con los Joy-Cons como si fuesen unas maracas, tío. La gente le ha dado, está por encima de 90 en Metacritic. Creo que alguien del canal debería jugarlo.
La gente es muy troll, tío. No me jodas, por encima de 90, tío. Pero bueno, oye, que sí, pero no voy a ser yo. Ya os he dicho, estoy saturado. Estoy saturado y quiero que para el HOTY de este año pueda llegar habiendo jugado a todos los grandes juegos. Y hay muchos, porque la gente dirá, tal cual. No, es que el Blasphemous lo quiero jugar. Es que quiero jugar Starfield.
Desde aquí voy a hacer una consulta a la gente que nos escucha, que tiene mejor memoria que nosotros. ¿Quién ganó las apuestas de este año? ¿Tú te acuerdas?
Creo que Marco.
¿Sí?
Sí, bueno, hubo una estafa con Alex con lo de los precios de tal. O sea, hubo rayadas a mí también. No, hay una que no me disteis y no sé qué. O sea, es que, no sé, fue un año un poco estafas. Pero juraría que Marco.
No hubo ganadores, dice Ángel. Ah, Marco quedó en puntos negativos, es verdad.
Ah, pues entonces quedamos todos empate.
Eso sí me suena. No, porque al final no hemos obligado a nadie a jugar, ¿no? Marco menos 0,5. Que el año pasado yo os dije que tenéis que jugar al It Takes Two y os lo pasasteis por el arco del triunfo. Pero sería lo típico que si para este año yo gano, yo te voy a proponer que para el año que viene tienes que probar el Samba de Amigo.
Yo jugué a uno que me propusisteis y me lo jugué entero, que me dijisteis. El que era así como un cómic de estos típicos que yo no suelo jugar, de la carretera, que
Road 96. Sí, pero eso fue una sugerencia. Eso no fue porque había ganado yo las apuestas.
Ah, sí. Y también jugué al de Mr. Proper, tío. Jugué tres niveles, lo intenté y no había forma de que me gustase el juego, pero tres putos niveles.
Es tan dramático que no aprecies ese juego. Tan dramático, pero bueno. Es lo que hay. ¿Quieres hablar del juego, el Ghost of New Eden, Joaquín?
Bueno, este es un tráiler, simplemente si lo quieres poner aquí en el fondo para que la gente lo
pongo,
vea.
Lo
nada,
pongo.
Que buscando noticias lo he visto, me ha llamado la atención. Es así un poco action RPG, me recordaba mucho a la estética del God of War y demás. Y tiene pinta de estar bien, ¿no?
¿No sabes quién lo desarrolla?
No, es que solo he visto el tráiler y me ha llamado la atención. Y como ha sido al poco de empezar el podcast, pues tampoco me ha
Don't Not y Focus Entertainment.
Don't Not, pues mira, Don't Not es el estudio de Vampyr, entre otros juegos buenos. Y me refiero, esto puede hacer que la narrativa me parece que va a ser buena. Eres el típico. A mí me ha parecido un John Constantine de turno. John Constantine, pero de la época esta de la conquista del oeste, más o menos. Entonces, que vas ahí en plan los típicos muskets, que no sé cómo se dice en español, los típicos rifles esos antiguos que hay que cargar.
Sí, mosquetones.
Sí. Y vas con un fantasma que te va hablando, se ve que el resto de la gente no lo puede ver, pero tú sí. Y bueno, las peleas es un poco mezcla entre tus ataques, los del fantasma, que parece que cuando va actuando va perdiendo una energía y tal, y que tienes que luchar contra espíritus del bosque. No sé, me ha parecido curioso.
Voy a echarlo un poco para adelante para que la gente lo vea. Sí, perdona, sigue.
Sí, pues aquí, bueno, los que nos estáis escuchando no podéis ver, pero es un combate parecido al del God of War. Obviamente no creo que vaya a estar a la altura, y menos estando Donut detrás, pero sí que se ve bastante mejora con respecto a otros juegos como el Vampyr, que el combate era un poquito infame. Y me apetece porque el tema de conversaciones y ambientación, esta gente es muy buena. Es muy buena.
Tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? Tiene un aire un poco con la cámara detrás del hombro muy parecido al de God of War. Y el combate tiene pinta de ser divertido. No sé. Y si la historia promete, tío, esto...
A mí el mundo me atrae. El personaje principal me ha parecido interesante. Tengo ganas de saber la relación que tiene con esta especie de India, que obviamente está muerta, que es un fantasma. Lo que hay entre los dos, por qué él se dedica a lo que se dedica de ser una especie de John Constantine en esta época concreta, y a ver qué está pasando en el mundo para que las cosas estén así. Creo que ya os digo que Donut puede hacer una historia interesante, que es de lo que más me apetece. Oye, ya si encima el gameplay llega a ser la mitad de bueno o una tercera parte lo que es el God of War, pues oye, mira, bienvenido sea.
Parece bastante completo, sobre todo la parte RPG, la parte de las armas y tal. Aplicar puntos de habilidades según va subiendo experiencia. Quiero decir, tiene muy buena pinta. Veremos a ver cómo va todo esto. Saludamos a Miguel Cruz, que se ha unido al chat. Estamos viendo que está intentando escribir cosas en el chat y el chat automáticamente se lo está baneando. Ya no sé los moderadores qué palabras han baneado, pero Miguel, tiene pinta de que las que estás poniendo por ahí están siendo cortadas. Vale, pues yo creo que de la parte de videojuegos tampoco tenemos más que hablar. Yo decir que os escuché un podcast anterior que hablabais de que el Red Dead Redemption 1 iba a salir en Switch y que decían que era perfecto para aquellos que no lo habían jugado. Preguntaba a la gente que si era mejor jugar al 2 primero antes que el 1, por el tema de la lógica de las historias y tal, porque era una precuela, pero decís que no, que daba igual. Y yo, es un juego que yo no he jugado al primero. Y al segundo nada, empecé y lo tuve que dejar por la cantidad de tiempo que
tenía. Yo aún así recomiendo jugar al 2 antes que al 1.
¿Sí?
Es lo que hay, es mejor juego. Quizá el 1 sea un poco más rápido y permita la entrada que sea un poco más fácil, pero, tío, es que el 2 está a otro puto nivel. Entonces ya, si el 2 te gusta y te gusta la historia y te gusta, pues te juegas al 1. Pero vamos, que además es la historia lógica. O sea, es que termina el 2, el 2 es el principio del 1.
Bueno, no sé, la cuestión que yo estoy aún ahí terminando, a ver si termino el Zelda dentro de poco. Y digo yo, a ver qué es lo siguiente que juego. Digo, juego al Red Dead y me matan, juego al Red Dead 2 y me matan, o sigo con todos los juegos que están saliendo este año y entonces, pues entonces me tenéis en mejor estima. Ya veremos. Dice Miguel Cruz, no lo juegues, se merece un remake, no un port que no mejora nada. No sé, dicen que en su momento era un muy buen juego. Y pues, realmente, para quien no lo haya jugado, pues quizás merece la pena. No sé. Sí, tengo que jugar al Resident 4. Y me pregunta si sigo enamorado de Zelda. Bueno, es que no quiero sacar mucho este topic delante de Joaquín, porque van a saltar chispas.
No, yo ya decir lo que queráis. Yo os he dicho que yo ya no me voy a meter. Podéis ponerlo por las nubes, todo lo que queráis.
Nah, no voy a decir mucho más. Simplemente
no
voy a
mecánicas de farmeo y tal, pero que me da igual. O sea, no me voy a...
Eso lo debatiremos más adelante, pero la cuestión que estoy... Digamos que estoy haciendo... Estoy rellenando parte de tiempo, como buen completionist que soy, antes de afrontar la parte final. Podría acabar el juego cuando quisiese, pero digamos que estoy haciendo misiones secundarias e intentando llegar a todos los santuarios antes de llegar al final. Pero que hay cosas, curiosidades, Joaquín, tío, que tú mencionabas que tuviste que hacer algo similar a un cohete. para llegar a no sé qué zona, y eso lo hice la semana pasada. O sea, casi 120 horas más tarde de empezar el juego. Ya debatiremos más adelante si yo personalmente pienso que no has explorado el juego en la profundidad como tú debías. Y que los tiempos que tú has jugado con respecto a cómo se deben jugar quizás no están acordes. Porque si yo, que lo estoy jugando quizás como tú el Baldur's, en profundidad, he llegado hasta este punto donde tú a lo mejor el juego en total te ha costado 40 horas, hay algo que no está funcionando bien.
Ya, pero eso es lo bueno que tiene el Baldur's, es que son tres actos, gringo. Entonces, me refiero, tú exploras al 100%, no se mezclan las cosas. Entonces, a mí me encanta la sensación de exploración que tenía el primero, pero aquí hay muchas veces que no te dejan claro tal, no. Yo lo habría hecho diferente, pero ya lo he comentado muchas veces. Y no me voy a volver. Yo no habría dejado al azar del jugador que tuviese una buena o una mala experiencia. Ya está, en un juego tan grande y tal, habría hecho cosas mucho más importantes, como lo de la historia, para empezar. O sea, yo no dejaría al azar del jugador, para la primera vez que la historia de Zelda es la polla, que tengas mala suerte y te encuentres una parte de la historia que te suelta un puto spoiler. No. Y dices, ¿y qué habrías hecho? Pues tan fácil. La historia te la van dando las lágrimas. Pues en cuanto encuentras la primera lágrima, sea cual sea, te suelta la primera parte de la historia, la segunda, la tercera, porque tiene un puto orden. Entonces, pues dices, bueno, ya, pero es que la exploración, bueno, pues sí, pues te comes un spoiler, tío, ya has jodido una de las mejores cosas que tenía el juego. Ya está, no pasa nada. Yo considero que lo habría hecho mejor. Al igual que muchas cosas que tiene el Baldur's, considero que las habría hecho mucho mejor. Porque el Baldur's tiene muchas cosas que no respetan tu tiempo para nada.
Bueno, cuando llegue el momento se hará una reseña, un review más en profundidad del Baldur's. Y de hecho aprovecho la ocasión para preguntar a la gente que está al otro lado que qué le parecería que hiciésemos dos reviews diferentes del Zelda. Uno contigo y otro sin ti. Más que nada, uno más positivo no y otro quizás por, con la opinión. Porque, no, pero uno con
porque
tuya.
Porque no quiero ser vinagre ya con este juego. Yo ya no, todo Joaquín, lo que tenía que pero, decir, pero, lo he... Entonces, sé pero lo que escúchame. Pensé directamente y no lo quiero hacer porque es lo que dice la gente. Al final, para mí ya se genera mal rollo.
No, pero escúchame, Joaquín, que yo lo digo de buena manera. A mí no me va a parecer mal. Lo que quiero decir es que al final hemos hablado mucho del Zelda, pero a lo mejor hay gente que venga en el futuro y que no haya escuchado los podcasts donde has hablado del Zelda y quiera escuchar como título de podcast Zelda, la opinión final, o yo qué coño sé, y quiera saber tu opinión. Entonces, tendremos que hacerlo.
Probablemente lo sepan, porque yo ya he hablado largo y tendido, y además, en los premios del año se suele dar la decepción del año. Y para mí, vamos, hasta día de hoy, el candidato a la decepción del año es el Zelda. Pero con mucha diferencia. O sea, muy, muy mal se le tiene que dar a Starfield, porque hay una diferencia. Yo en Starfield me espero un buen juego, pero no me esperaba un GOTY. Y del Zelda sí. Entonces, que la van a oír, no por el premio al JOTY, donde no va a estar ni nominado, ya os lo digo a todos, pero de decepción del año, seguro.
Bueno, la cuestión es que yo creo que la audiencia se merece un podcast sobre esto. Ahora, si tú quieres desmarcarte y no hacerlo, también lo entiendo y lo respeto. Tenemos a Alex al otro lado diciendo que no está nada de acuerdo.
Por eso digo que bueno. es que no me saquéis los temas porque yo dije que yo este tema no lo quería hablar. Por esto mismo, tío. Yo vale, también, vale. Al Cyberpunk, para mí, no sé si os acordáis, yo le defendí que era el juego del año. Oye, pero para mí también fue la decepción del año. El Cyberpunk, la forma que salió, todo lo que hizo, tío. Las mentiras que dieron, y eso que ya avisé, esto no va a funcionar en Play 4 y tal. Pero aún así, tío, fue un puto escándalo. Y la gente decía, joder, ¿cómo le vas a dar? Sí, pues porque todos los juegos de ese año, para mí, ninguno estaba a la altura de ganarlo. Solo el Cyberpunk. Pero eso no quita que fuera la mayor excepción.
Pero, Joaquín, aquí el tema no está en enfadarse. O sea, creo que la mayor virtud que podemos tener nosotros, que aparte que somos un grupo de amigos de toda la vida, es que no nos vamos a enfadar por esto y sobre todo porque tenemos opiniones muy dispares, tío. Y al final, como hay gente en el chat diciendo soy Team Joac, hay mucha gente que está en contra y al final pues generaremos cierta controversia, debate, pero sin enfadarnos.
Yo ya os digo que en el GOTY, os lo voy a dejar a vosotros y no me voy a meter. Si algún día queréis que yo haga un podcast, a pesar de lo largo y tendido que haya hablado muchas veces y lo largo y tendido que hablaré la mayor decepción de año, porque lo queréis, yo lo haré perfectamente. Pero no va a ser discutiendo ni nada, porque para mí no son cosas discutibles. O sea, no me quiero poner yo leche porque la gente es que de aquí me sabe de sobra lo que pienso del juego.
Quiero decir, cada uno dará su alegación sobre qué opina, pero yo no voy a intentar convencerte de algo que no vas a cambiar de opinión, porque ya hemos llegado a ese punto en el que así es. Pero creo que la gente merece oír en un mismo sitio la opinión cerrada de cada uno de nosotros. Y que puede ser interesante. Que yo no te voy a hacer cambiar de opinión y tampoco pretendo hacerlo. O sea, tu opinión la tienes ya formada y es lo que hay. Y efectivamente, la gente que está al otro lado ya la sabe. Ángel dice, apuesta para 2024, Joaquín da un segundo run al Tears of the Kingdom y le da el full pedal. Soy muy fan de la sección que hemos creado en Discord de apuestas del año de los seguidores, tío. Me parecen increíbles las apuestas alocadas. Si tenéis un rato por ahí, pasaros y echar un ojo a todas las que ha ido poniendo la gente, tío, porque son increíbles. O sea, cada vez que tengas un mal día, pásate por ahí y ya te ha alegrado el día.
Pues a todo esto... Pasa, ¿eh? Porque no las he visto.
Pásate, Joaquín, te vas a partir la polla, tío. Off topic. Habíamos hablado antes sobre que íbamos a hablar fuera de esto. Que si había visto alguna serie y tal, y decías, mencionabas The Bear en Disney Plus. Yo no sé cuándo habéis hablado de la primera temporada, pero
ya
yo
lo
he visto la primera
podcast,
y segunda.
Hace tiempo porque nos encantó, y la segunda a mí me está gustando más que la primera. Me queda un capítulo para terminarla, que no descarto que sea según acabe el podcast, me la termine cenando algo, pero qué gran serie. Aquí en España está la plataforma de Disney Plus. En Estados Unidos no lo sé, porque como es de FX
Hulu.
Y en Estados Unidos tienen 50 millones de mierdas de streaming, tío, pues no sé dónde leches estará, pero...
Está en Hulu, creo, Joaquín.
Bueno, pues en Hulu, tío. A mí ves también por eso, tener ya tanta oferta, tío, me parece una putada. Porque al final, tío, para ver las cosas es que es eso, pues tienes que ir mes a mes cambiando de la que pagas. Pero aquí es cierto que lo tenemos todo metido y me está encantando. De hecho, va a ser, vamos, a falta del último capítulo, un full
la
pedal.
Serie del año.
Y sí. Y la mencionaré en los premios a la mejor plataforma del año.
Yo no sé cuándo hablasteis de la primera temporada, pero a mí la primera temporada me gustó y la segunda... Le ha dado mil vueltas a la primera. Me parece increíble y sin duda creo que si tenemos nominaciones no solo a mejor plataforma sino a mejor serie, a mí me ha parecido una maravilla. Hay un capítulo de la segunda temporada que habrás visto que se te habrá hecho largo y tedioso, pero del mismo modo que hay mucha gente que critica la primera temporada por ser una serie que te genera ansiedad, que entiendo que sabes por dónde puede venir ese comentario, creo que lo que intenta transmitir es un poco lo trepidante que es la vida que tienen que vivir esta gente.
Sí, bueno, te dan a entender que básicamente no te hagas cocinero, ni chef, ni trabajes en un restaurante de estos de élite porque lo vas a pasar mal y que no compensa.
O montes un negocio también. Digamos que al final siempre estás en la cuerda floja y a la mínima la puedes cagar, tanto en cualquiera de esos aspectos como cocinero y demás, que un mal movimiento te hunde todo el esfuerzo anterior. Pero sin embargo estás siempre en la cuerda floja. Y va así durante toda la primera temporada y durante toda la segunda, de tal manera que te va generando esa ansiedad que tienen los protagonistas, te la transmite a ti. Y creo que eso está muy bien hecho.
Sí, yo lo que pasa es eso, viendo la primera, la empecé a ver en un momento que no apetecía estrés, lo dejé y luego dije, venga, ahora ya en un momento que estaba más tranquilo, me la vi y es que es una pedazo de serie, pero sí que es cierto que puede generar mucho estrés. Y nos pregunta por aquí desde chat Ángel que si este año vamos a hacer los premios de series, sí, que va a ser premio a la mejor plataforma, aún tengo que decidir, voy a preguntar un poco a los oyentes y por el podcast... ¿Cuántos puntos consideráis que habría que dar a una serie full pedal? Si a una serie es sólida, damos un punto. y va a entrar todo. O sea, todo lo que ofrece la plataforma, porque hay grandes series, por ejemplo, como la de Dragon Prince, que es animada en Netflix. Pero bueno, yo es que también me parece un poco que me gusta que haya bastante diferencia entre una sólida y una full pedal. El año pasado juraría que dimos
3, 2 y 1, creo.
No, 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 porque solo se daba por sólido y por full pedal.
Ah, sí, es verdad.
Entonces yo creo que dimos 1 y 3, sí, puede ser. Y puede estaba ser. Valorando si este año a lo mejor hacer el 1, 3 y medio o 1, 4. Uno por sólido y 3 y medio por full pedal.
Hay que revisar esas normas, ¿eh?
No, no, si lo voy a dejar un poco a que la comunidad nos diga qué les parece más divertido y qué tal. Porque es cierto que hacer un full pedal o no es una buena brecha. De 4 puntos y tal, o de 3 y medio, está bastante guapo. Y da más oportunidades a las plataformas un poco más pequeñas, como por ejemplo Apple TV. Es que Apple TV ahora mismo tiene poco contenido, pero de mucha calidad. Entonces, o pone reglas así o no va a poder
crearé participar. Un canal aparte dentro del Discord para que la gente pueda opinar. Pero, oye, ¿qué sentido tiene, por ejemplo? O sea, ¿qué capacidad tiene una plataforma pequeña que no tenga tanta audiencia dentro de estos premios? Primero, porque, digamos, imagínate que cualquiera de nosotros no está suscrito, entonces no puedo opinar. Y, en segundo lugar, si ha sacado poco contenido este año, ¿qué valor tiene que lo tenga del año anterior? Creo que una de las reglas que pusiste el año pasado...
No, no, claro. Tiene que ser contenido este año. Claro, claro, claro. Eso es importantísimo. No podemos estar arrastrando lo del año pasado. Tiene que ser contenido de este año. Eso está clarísimo. Y si tú el año pasado no lo viste y lo has visto ahora, lo siento, pero estamos valorando el 2023. Ya se dio el premio al 2022, ya se dio, y este año vamos a dar a Mejor Plataforma 2023, con las salidas que ha tenido en 2023. Y sí, si es una pequeña y nosotros la hemos visto, pues mala suerte, es que son los premios que damos nosotros. Tendremos que opinar de cosas que hemos visto, no de cosas que no. Y con todo vamos. Es cierto que Netflix tiene mucha ventaja, pero también tiene desventaja en cuanto a que yo no veo todo lo que sale en Netflix, ni mucho menos. O sea, proporcionalmente, vamos, de Netflix es de las que tengo más series sin ver, porque no te da la vida. O sea, si te quieres ver el catálogo entero en Netflix, te tienes que multiplicar.
No, es imposible.
Y este año ya os digo que yo encima estoy más limitado que el anterior por la cantidad de videojuegos que hay, que yo normalmente, cuando tengo el tiempo justo, me limito más de series que de videojuegos, pero muchísimo más. O sea, la de Beresta me la estoy viendo muy tranquilamente. Me quería ver la de Warrior, no la me vi un capítulo, tengo ganas de ver más, no me la pude ver. O sea, y así unas cuantas rastras, ¿eh? Y películas exclusivas también valoran.
¿Te has enterado de la movida que están con huelga de guionistas otra vez en Hollywood?
Bueno, lo que tenga que durar. Al final lo que pasa es que, me refiero, que la inteligencia artificial está aquí. Y está claro que a priori va a destrozar muchos trabajos, generará otros, pero que va a ser un salto donde antes hacían falta 100 guionistas, a lo mejor ahora necesitas 10 buenos con inteligencia artificial para rellenar. Ya está. No, pero es que no se va a poder hacer nada al respecto.
Ya, bueno, pero que yo me acuerdo de la anterior huelga de guionistas que hubo y dejaron un vacío durante cierto tiempo de series importante. Ahora creo que esto afecta únicamente a las películas y no a tanto a series. Pero ¿está todo relacionado con la IA o qué?
Sí, yo creo que sí. De hecho, mira, el tema de los cantantes, otro igual. El tema que ha sacado un compositor con la voz de Rosalía y de no sé qué otro cantante y tal, que la gente no se creía que estuviese hecha por inteligencia artificial y vamos, la gente está diciendo que es típico, vamos, tema del año. O sea, que vamos, que esto ha llegado para quedarse.
Alex, que está en el chat, tío, tengo muchísimas ganas de estar aquí en un podcast hablando de IA, de inteligencia artificial en profundidad en todos los aspectos. O sea, no únicamente en tecnología, sino en cómo nos va a afectar en el futuro, cómo está afectando a nivel evolutivo en nuestro día a día. El otro día vi un reportaje y un artículo que hablaba de que el salto tecnológico que experimentamos en los últimos 40 años, digamos desde 1980 hasta ahora, podría ser algo que un neandertal le explotaría la cabeza. Y intentando hacerlo regresivo cada vez más hacia atrás, el tiempo cada vez es más grande, pero cada vez está escogiendo, o sea, según avanzamos en el futuro, cada vez está haciendo mucho más comprimido, ¿no? O más en menos tiempo. Que dicen que el siguiente salto que realmente nos volaría la cabeza a humanos de hoy o humanos de 1980 se va a hacer en menos de 4 años y después en 4 meses. O sea, el escalón evolutivo que estamos viviendo a día de hoy da miedo. Y tengo ganas de hablar de esto con Alex. Un poco con todos.
Pues también. A ver cuándo se puede coincidir en un podcast y hacemos el tema off podcast un poco más largo y sacando este tema.
Sí, estaría bien.
Y bueno, ya no hoy sé, yo tampoco tengo mucho más. No sé tú.
Nada, no, tampoco. Simplemente es decir a la gente que nos vamos a quedar, al menos yo me voy a quedar aquí un ratillo en directo con la gente del chat para charlar un poco. Si tú te quieres quedar con nosotros, Joaquín, la gente estará encantada de oír spoilers tuyos. Y
no, 5 minutillos, porque me tengo que hacer la cena. Y me quiero ver el capítulo de Bear, ¿sabes? Que ya he dicho que me queda el último capítulo y te hice unas ganas locas.
Vale, pues entonces, aunque sea, despide esto como tú sabes y nos quedamos aquí charlando un poco con la gente.
Bueno, chavales, este podcast se acaba, pero este año parece que está empezando con la cantidad de videojuegos que se nos viene encima. Así que ¡vamos!